Bienvenidos a Emprendals. Hoy tenemos un capítulo muy inspirador. Acá tengo a Fernando de Numac, una marca de anteojos de sol de madera sustentables. Y hoy Fernando nos va a contar su historia, cómo desarrolló su e-commerce, sus ventas mayoristas y todas sus ideas que tiene para ir creciendo su negocio. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Buen día, Belu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te arranco a contar un poco de nosotros. Me gustaría contarte, antes que nada, un poco lo que fue mi vida emprendedora hasta ahora, porque, bueno, la verdad es que no empezamos, Numac no fue nuestro primer emprendimiento. Yo hace unos 8 años que me sumé al emprendimiento familiar, que era fabricación de lentes ópticas, que lo había arrancado ya mi abuelo hace unos 40, 50 años, ya medio perdimos la noción del tiempo, cuando vino de España. Bueno, él comenzó con un tallercito en la casa, en el barrio, y bueno, fabricaba lentes ópticas él. Bueno, ese emprendimiento lo siguió mi papá, y con mi hermano nos sumamos, ni bien terminamos la secundaria, nos sumamos con mi hermano. Y bueno, lo que hacíamos era fabricar lentes ópticas de vidrio, bifocales se llaman. Y nada, ese emprendimiento era un emprendimiento muy industrial. También pasaba que fabricábamos lentes de vidrio, que era un material que poco a poco se estaba dejando de usar. Como en los últimos años del emprendimiento, fuimos como buscando otras alternativas, tratando de mejorar el producto. Pero en la parte de lentes ópticas es como que ya está todo muy, muy armado. No hay mucho que innovar. Siempre son los mismos productos hace muchos años. Y bueno, surgió que a mí un día se me ocurrió tratar de empezar con algo nuevo. Estábamos como muy encerrados en lo que eran las lentes ópticas. Veníamos como muy atados a eso, queriendo sí o sí levantar la empresa, medio como dicen, atados emocionalmente al emprendimiento. Y era difícil por ahí pensar en cambiar y hacer otra cosa, que si bien era el mismo rubro, era pasar a hacer gafas, que no teníamos ni idea cómo se hacía una gafa. Era algo completamente nuevo. Surgió que primero empezamos a ver de mandar a hacer en realidad gafas de metal, de plástico, acá dentro de Argentina. Hasta que vimos un día las gafas de bambú en China, que se empezaban a hacer, y empecé a hablar con varios chinos para ver de hacer, a pedir muestras, cantidades mínimas, todo lo que se suele hacer siempre con una importación. Y bueno, llegué a hablar con varias empresas chinas. Siempre cuando hablo con algún proveedor, hablo con 4 o 5 a la vez, ya a veces medio me pierdo qué es lo que estoy hablando, pero bueno, había un proveedor que me cerraba, pero nada, como siempre los chinos te piden mucha cantidad, y en ese momento yo pensaba, no pensaba ni siquiera en una marca. Pensaba en agarrar y traer gafas de bambú, ponerle la marca y venderlas en Mercado Libre. En algo como, digamos, medio una changuita, como dicen. Lo veía como muy lejano, crear una marca. Y bueno, se dio que justo antes de importar, habíamos tenido algún tema con el chino, que ya la verdad que mucho no me acuerdo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que no podamos hacerlas acá? Estaría genial hacer gafas de bambú. Y nos pusimos a averiguar, fui a tratar de conseguir bambú por todos lados, hablé en todo el país, en todos los rincones, a ver si podía conseguir el bambú. Y la verdad que era difícil, porque es un material que no está muy impuesto en Argentina. No así en China, que hay bambú por todos lados. Y bueno, se dio que justo vimos una marca en Estados Unidos, la encontramos. Que ya estaba haciendo hace varios años gafas de madera, no de bambú. En realidad el bambú también es una madera, pero bueno, es como una caña, es distinto, no es un árbol. Bueno, y empezamos a investigar esa empresa y vimos que había otras tantas más por todo el mundo. Empezamos a investigar mucho por internet, que es algo que se suele hacer siempre, buscar algún referente, ver qué es lo que se hace afuera, si funciona el modelo de negocios. Bueno, dimos con esta empresa de Estados Unidos y nos empezamos a plantear la idea de desarrollar las gafas Numac. Y bueno, todo surgió en el garage de la fábrica que tenemos hoy en día. Empezamos de a poco a comprar una agujereadora, una lijadora, a comprar las lijas. Muy de a poco, no sabíamos ni de gafas ni de madera. Si bien tengo 2 primos carpinteros, no era lo nuestro. Y bueno, de a poco fuimos armando ahí en el garage. lo que iba a ser Numag. Y bueno, viendo, la verdad es que fueron 2 años de desarrollo del producto, viendo videos de YouTube, fotos, analizando, hacíamos capturas de pantalla de cada segundo del video de YouTube para ver por qué ponían, cuál era el pegamento que usaban, cómo lo lijaban, todo. Teníamos una carpeta con todos los nombres de las marcas y todos los videos que analizamos, todos cuadro por cuadro, era un trabajo de investigación de terrible. Y bueno, así de a poco fuimos haciendo las primeras pruebas, como a los 6 meses recién creo salió el primer prototipo, pero pasaba que era muy artesanal y nosotros no queríamos, si bien se vende mucho como que es un producto artesanal hecho a mano, tampoco queríamos que sea un producto hiper artesanal porque pensamos, bueno, a medida que vayamos teniendo demanda, si es tan artesanal va a ser difícil, complicado escalarlo.
Ustedes empezaron entonces ofreciendo el producto de forma artesanal y después lo pasaron a producción un poco más masiva. ¿Con qué cantidades iniciaron este proyecto? Porque esa es una típica pregunta de un emprendedor. Bueno, ¿cuántas hago al principio?
Sí, bueno, hasta casi último momento seguimos con los dos emprendimientos a la vez. Habíamos lanzado las redes sociales, en su momento el Instagram, todavía no, empezamos con Facebook. Hasta último momento tratamos de seguir con los dos emprendimientos, pero ya había un momento que la verdad que era ya intolerable porque estábamos un poco en cada cosa, la gente que nos reclamaba pedidos de las lentes y queríamos ir avanzando con Numag y era un poco como que te trababa. Porque teníamos por ahí mitad del equipo en un lado, mitad del equipo en otro. Teníamos por ahí que estar todos los días en el otro, en la parte de lentes ópticas que se llamaba Biolux. Era complicado hasta que cuando lanzamos las redes sociales, a los 3 meses aproximadamente, les avisamos a todos los clientes que no íbamos a hacer más las lentes, los vidrios, como le suelen decir. Y bueno, empezamos con Numax, seguimos unos meses en el garage. Sí, al principio fue todo como muy artesanal. Pero no quisimos lanzar en ese momento. Esperamos como a tenerlo medianamente más industrializado. Y bueno, fueron 6 meses, 4 meses aproximadamente de venta online y empezar por ahí a generar un poco la marca desde las redes sociales. Y hasta que al cuarto o quinto mes empezamos a ofrecer mayorista, sin tampoco mucha cantidad. Teníamos un solo modelo al principio, cosa que por ahí las marcas de gafas tienen 40, 50 modelos, era muy poco. Nosotros tenemos una valija que hicimos de madera, toda re linda, o sea, lo distinto con lo que se suele ofrecer las gafas. Y poníamos por ahí todos los colores de madera, todos los colores de lente, pues tratamos de rellenar la valija como para mostrar que teníamos algo más. Y bueno, a los 2 meses, 3 meses, ahí sí pudimos sacar otros dos modelos más. Pero bueno, igualmente era bastante poco. 3 modelos, si bien teníamos varios colores de madera y de lentes, era poco. Pero bueno, al empezar por redes sociales dijimos, bueno, no va a venir un cliente minorista que nos pida 50 gafas. Entonces, nada, al fabricar nosotros teníamos a favor de que nos llegaba un pedido y sabíamos por ahí que en un par de días ya podíamos entregarlo.
Buenísimo, me parece genial esto porque quizás muchos emprendedores piensan que a veces cuando se van a lanzar a las redes tienen que tener un depósito lleno de mercadería y al principio cuesta. Y esto de hacer por pedido me parece que está buenísimo para ir testeando, bueno, qué producto gusta más o qué color de madera es el que más sale, con qué lente.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Bueno, antes de que vengas a la oficina, estaba chusmeando el e-commerce de Numag y me encantó. Me gusta mucho la imagen y me llamó mucho la atención esto que diga envío gratis a todo el mundo. Quiero saber qué plataforma están usando para su shop online y cómo es esto de los envíos gratis, ¿no? ¿Tienen mucho margen? ¿Cómo hacen para financiar este beneficio que le dan al consumidor?
En general, las ventas internacionales todavía no son tan grandes, sobre todo porque, bueno, obviamente Como ya la mayoría sabrán, si no invertís en publicidad es como tener, como escuchaba en una charla el otro día, es como tener un local en el medio del desierto. Es fundamental invertir en publicidad. Entonces, por ahora para el exterior estamos invirtiendo, por momentos invertimos, por momentos no. Estamos como buscándole la estrategia. Pero bueno, más que nada lo que hacemos es ofrecer envío gratis dentro de Argentina. Y ahora lo que posiblemente incorporemos también es devolución gratis. O sea que vos, si a vos no te gusta, tenés ahora tenés 10 días, pero posiblemente lo extendamos un poco para devolver el producto. Nosotros nos hacemos cargo del envío y además, obviamente, después te reintegramos el importe de la gafa.
Sí, es muy cierto el tema de la publicidad. Y si yo lo escuché al director de Google que nos dice. No, perdón, no fue el director de Google, fue el director de Netshoes, una empresa líder en el comercio de zapatos, que nos decía que, como en el retail offline es muy importante estar en esa esquina, en tu e-commerce es muy importante el tráfico. Y para generar el tráfico hay que invertir en AdWords, en todas las redes sociales. Es muy importante hacer como mucha investigación de qué anuncios funcionan más, qué anuncios funcionan menos. Yo tengo como 14 tipos de anuncios ahora en Google y en Facebook, por ejemplo, y en Instagram hago en todos los diferentes formatos. Y a fin de mes voy viendo, bueno, cuál tiene un mayor CTR, ¿no? Clic sobre impresiones, y cuál tiene un costo por clic inferior, cuáles funcionan para repetir esos. Pero sí es cierto que todavía nunca invertí en el exterior, y nosotras, bueno, hacemos envíos a todo el mundo. Hice una publicidad en Miami porque, bueno, pensé que mi producto iba mucho con el público, pero no tuvo compras. Ese día hubo una compra de Canadá. Entonces mi razonamiento fue, bueno, quizás yo hice la publicidad para la gente que estaba, no que vivía en Miami. Quizás alguien de Canadá estaba justo ahí en Miami y vio la publicidad y compró. Me genera mucha intriga cómo una empresa puede pagar no solamente el beneficio del envío gratis, pero de la devolución gratis. Porque, ¿qué costo? O sea, ¿qué porcentaje sobre el precio tiene el costo de, bueno, te lo envío y me lo devolvés? Porque hoy en día todo lo que es la logística en la Argentina no es muy buena y es muy costosa. Entonces, entiendo que las empresas del exterior lo hagan, pero me resultaba imposible que se haga en Argentina. Y bueno, escuché casos de empresas que tienen esto, que te mandan una caja con ropa y vos la devolvés, pero me genera esta duda de cómo. O sea, ¿se puede hacer con modelos de negocios donde los márgenes son altos? ¿Qué porcentaje en el precio se lleva el costo de la devolución gratis?
Sí, hay dentro de lo que es e-commerce, vos tenés el modelo de negocio que obviamente trata, que vende mayorista, y tiene que, lo ideal es marcar por el mismo precio de venta al público que marca el local. Porque si no, bueno, obviamente pasa que el local tiene que marcar por, no sé, en nuestro caso en óptica se marca por 2,5 y 3. Y si vos, por ejemplo, marcás por 2, por 1,8, te puede pasar obviamente que alguien vio tu producto, o no vio tu producto en la página, pero lo compró en un local porque pasó y lo vio. Se lo compró, por ejemplo, a 3.000 pesos y después dice, bueno, qué buena esta marca, la voy a entrar a las redes sociales, a la página, y lo ve a 1.500. Entonces, siempre hay que tratar de seguir, de sugerir un precio de venta al público que sea acorde al margen que tiene el local. Bueno, en óptica hay un margen más alto que, por ejemplo, que en indumentaria, que se marca por 2. Entonces, al tener un margen un poco más grande, justamente se puede ofrecer envío gratis, y esto que queremos hacer ahora es devolución gratis. Por ahí hay otras marcas en el mundo, como por ejemplo, no sé, Hawkers, que es una marca de España que ofrece gafas muy baratas de plástico, que ellos obviamente al ofrecer un producto tan económico, que sale 30-35 euros, no pueden hacerse cargo del envío. Entonces, es algo que uno tiene que pensar preferentemente desde el principio, si querés vender directo minorista al público y barato por precio, o si querés, por ejemplo, generar una marca de un ticket promedio mayor. Y bueno, en ese caso, como es nuestro modelo ahora, nosotros tenemos margen para ofrecer un envío gratis y la devolución gratis. Ahora, si vos pensás, bueno, pero si lo tienen, vos lo envías gratis, lo tienen que devolver, quizás Obviamente estás perdiendo plata, pero como estaba hablando ahora hace unos días en Experiencia Endeavor con uno de los fundadores de BlueSmart, que es una empresa de valijas inteligentes, que bueno, ahora está radicada en Estados Unidos, él me comentaba que ya está comprobado que si bien perdés plata, solo el 5% de las personas devuelven tu producto. Y eso, o sea, obviamente sobre ese 5% vas a tener una pérdida, pero te va a aumentar mucho el ratio de conversión. O sea, si vos tenías, por ejemplo, entran a tu página 1000 personas y tenés un ratio de conversión de 1%. O sea, eso quiere decir que el 1% te va a comprar. Pero ofreciendo el envío gratis y la devolución gratis, aparte obviamente le estás devolviendo el dinero, la persona está como más confiada de que, bueno, si no me queda yo lo compro, si no me queda, de última lo devuelvo y ya está. Y eso le da como una confianza a la persona de, bueno, lo compro, ¿no? Si bien es una gafa, la estoy comprando online, y me la tengo que probar, como pasa en indumentaria. Lo puedo devolver y eso le da confianza.
Bueno, y me interesaría saber qué plataforma están usando hoy en el e-commerce.
Bueno, nosotros, en lo que respecta al e-commerce, pasó que primero arrancamos con Tienda Nube, con una de las plataformas, de las plantillas, no plataformas, que ellos te dan como genéricas, que vos le pones tu nombre, le cargas tus fotos y si ya tenés todo el material, en uno o dos días ya te armaste tu e-commerce. Pero nos pasaba como que nosotros decíamos, nosotros vendemos gafas de madera, queremos que sea un producto innovador, de mucha calidad, le ponemos lentes, que son de una marca alemana, y vos entrás al e-commerce y no sé, nos parecía como que no tenía el nivel que nosotros le queríamos dar a la gafa. Y estuvimos un par de meses con Tienda Nube, se vendía bien, pero nos pasaba eso. Y durante un mes y medio, nos pasamos a un marketplace, que la verdad que no fue nada bien, sobre todo también porque en aquel entonces casi no invertíamos en publicidad. Entonces no teníamos forma por ahí de llevar a nuestros seguidores de Instagram o Facebook al marketplace. Y nada, se habían vendido, por ejemplo, en un mes 3 gafas y con Tienda Nube, mal o bien, vendíamos mucho más. Entonces, al mes decidimos volver de nuevo, dar la vuelta para atrás y volver con Tienda Nube. Y a los pocos meses, pese al pensamiento que teníamos al principio de Mercado Libre, también empezamos a ofrecer los productos en Mercado Libre. Porque si bien por ahí es un poco cierto eso, nosotros pensamos un poco también tiene que ver cómo ofrezcas el producto. O sea, si vos pones todas fotos de excelente calidad, la plantilla que haces en Mercado Libre es toda de excelente calidad, y si aspirás después, aspirás a crecer y, por ejemplo, que te den una tienda oficial, como ya tienen muchas marcas, por ahí termina siendo todo lo contrario. Es como que te termina dando más prestigio que lo que pensaste que te iba a quitar. Entonces nosotros pensamos a largo plazo, esperemos que sea cuanto antes, que ya nos den la tienda oficial. Y bueno, seguimos con Tienda Nube un año más o menos, hasta que unos días antes del Hot Sale del 2016, 4 días antes, que lo estábamos volviendo loco al diseñador porque venía el Hot Sale y necesitamos vender, fue una maratón, una odisea. Y bueno, lanzamos ahí la página que tenemos actualmente, que bueno, cambió la verdad que bastante y mejoraron todos los números, digamos, los que puedes ver en Google Analytics de, no sé, la duración por sesión, las páginas por sesión, todas las estadísticas mejoraron bastante porque obviamente ya la página era lo que nosotros necesitábamos y lo que esperamos para acompañar al producto que tenemos.
Me gustó mucho que cuando entré al sitio, me apareció un pop-up con un descuento especial si yo ingresaba a mi mail para estar en la base de datos. ¿Cómo están manejando la herramienta de email marketing? ¿Qué plataforma utilizan? ¿Y cómo es hoy su base de datos?
Por ejemplo, cuando teníamos la página anterior, no ofrecíamos ese 10% para suscribirte, que es con un código de descuento. O sea, vos te suscribís y nosotros te mandamos un código y Después, cuando haces la compra, ingresas ese código y accedes a un 10% de descuento. Solo el hecho de poner ese 10%, que tampoco es mucho, o sea, si en una fecha de descuento vos ofreces un 10%, la verdad que no haces mucha diferencia. Solo el hecho de agregar ese descuento hizo que por ahí se nos agregan al newsletter una o dos personas por día, ahora se nos agregan, no sé, 8 o 9 por día. O sea, cambió mucho. Bueno, y nada, nosotros usamos MailChimp. Y en MailChimp lo que hacemos es, tenemos 4 bases de datos. Una es, digamos, la de los clientes minorista, donde tenemos los que se suscriben al newsletter y, por ejemplo, los que ya compraron. O sea, agarramos la base de datos de Tienda Nube y la sumamos también a esa base de datos. Y cuando hacemos también algún sorteo, que eso también está bastante bueno, obviamente vos... Los sorteos nos estamos manejando con un formulario de Google. Cuando se anotan al sorteo, vos en los términos y condiciones le pones que aceptan sumarse al newsletter. Entonces, en los sorteos pasa que por ahí tenés 800, 1000, 1500 personas que se anotan al sorteo. Entonces, en una semana por ahí sumaste 1000, 1500 personas a la base de datos. Eso está buenísimo. Entonces, bueno, tenemos esa base que es la de clientes minoristas. Pero después tenemos otras 3 bases que están bastante buenas. Que una es, una base de esas es la de, digamos, la de locales de indumentaria, como la llamamos, donde tenemos todos los locales que fuimos visitando, que se contactaron, lo ponemos en esa base. Después tenemos otra que es la de ópticas, donde lo mismo, o sea, cada local que se contacta, que visitamos y le pedimos la tarjeta, o sea, aunque te saque y te diga no quiero tu producto, bueno, dame la tarjeta, y lo agregamos ahí para, no solo por el tema de los newsletters, sino porque con esas bases de datos vos lo que podés hacer es en Facebook importar la base de datos de MailChimp, y nosotros lo que hacemos es, bueno, no nos quisiste comprar, el local mayorista no nos quiso comprar, entonces vamos a Facebook, importamos la base de datos y después le mandamos publicidades por Facebook y después por Google AdWords también. Entonces, si ya no lo estamos visitando todo el tiempo al tipo, al dueño del local, nada, le mandamos publicidad, y bueno, en algún momento siempre se terminan contactando porque, no sé, vieron un producto que les gustó, o en ese momento sí están predispuestos a comprar y se contactan. Así que nada, esa es una bastante buena estrategia. Y otra cosa que puedes hacer también, que es muy interesante en Facebook, hacer publicidades con esas bases de datos, pero aparte usar un tipo de anuncio que empezamos a usar ahora, que es crear un formulario. Entonces, medio como que le sugerís, así como está el botón comprar para los anuncios de Facebook, también esto es llenar el formulario. Entonces le estás diciendo al dueño del local que llene el formulario para que vos lo contactes y trates de concretar la venta. Bueno, y otra cosa que está bastante buena hacer para lograr suscriptores a la base de datos, como había comentado, es el tema de los sorteos, porque si vos lo publicitás, que es fundamental, pues, o sea, siempre los sorteos tienen muchos compartidos, muchos likes, muchos comentarios. Entonces, si lo publicitas, obviamente eso es exponencial y conseguís muchos suscriptores. Y aparte, nosotros lo que hicimos en 2 sorteos ya fue hacerlo en conjunto con alguna otra marca. O sea, si vos por ahí por tu cuenta conseguías, no sé, 1500, 2000, 3000 personas que se suscriben al sorteo, y la otra marca también hace lo mismo, también publicita el sorteo, pone varias fotos y demás, entonces por ahí termina el sorteo y terminás consiguiendo, no sé, 10.000 suscriptores al newsletter, que es importantísimo.
Bueno, Fer, y quiero que me resumas, ¿no? Después de todo este capítulo, ¿cuál pensás que es la fórmula de éxito de Numac? ¿Por qué alguien consume Numac y no otra marca? ¿Qué los diferencia del resto?
Bueno, cuando arrancamos, aparte de que nos gustaba más el producto, si bien por ahí muchos, la gente del gremio nos decía, no te metas con madera, es algo raro. No, acá en Argentina, si bien había algunas marcas, porque hay por todo el mundo, nos recomendaban que empecemos por lo convencional. Pero nosotros sabíamos Y siempre tuvimos la idea de que al empezar con lo convencional, si no tenés una espalda muy grande, mucho capital, inversores y demás, igual, aunque tengas inversores por ahí, si vos empezás con algo convencional y ya tenés 6, 7, 8 marcas en el mercado que ya tienen el mismo producto, es difícil posicionarse. Entonces fue medio como pensar en algo a largo plazo, que si bien por ahí a la gente le encanta el producto, en los locales, sobre todo en las ópticas, medio como que son medios reacios a veces. Hay algunos que te dicen, no, madera, no. O sea, te miran como un bicho raro. Pero nada, lo que te genera, o sea, innovar, usar un material nuevo y hacer cosas que por ahí no estén en el mercado, es, nada, a la gente le encanta, es algo que no vio nunca y realmente te posiciona bastante rápido. Hace unos días, por ejemplo, nos comentaba un cliente que Numa, que era la tercera marca, fuera de, al lado de otros dos monstruos que ya están hace 15 años en el mercado, que más le iban a pedir. Y esto es un poco por el producto y otro poco también por toda la estrategia de marketing digital. Sin la estrategia de marketing digital, obviamente es casi imposible posicionarte, a menos que tengas ventas muy masivas, mayoristas. Entonces, bueno, elegimos el camino de innovar, que en principio fue la madera, pero tenemos obvio ya varios proyectos y prototipos más para usar otros materiales. Queremos igual también irnos como metiendo de a poco en productos más convencionales, pero cuando ya la marca esté más posicionada, porque obviamente cuando ya estás posicionado y el dueño del local ya sabe que vos tenés, que van y preguntan por tu marca, si vos le vendés un material convencional, obvio no vas a vender lo mismo que hubieses vendido al principio, cuando por ahí no te conocía nadie y no había gente que vaya a preguntar por tu marca. Así que bueno, la idea es esa, es seguir innovando lo más que podamos. Hay proyectos de hacer gafas de plásticos reciclados, que hay muy poca gente en el mundo que las hace, de usar materiales poco convencionales como son piedra, vinilo, no sé, hay cosas muy raras que se está haciendo en el mundo. Y nada, lo que te genera, aparte innovar un producto, ya sea el material o por ahí el diseño, en nuestro caso pasa que aunque todavía no seamos una marca súper masiva y muy exitosa, la verdad es que a la gente en general, a, no sé, inversores, emprendedores en general, o gente como nos pasa ahora del gobierno que nos contactan, le ven mucho futuro a tu marca. Vos decís, pero ¿por qué me llaman a mí y no, por ejemplo, a X marca que está vendiendo 20.000 gafas por mes? Entonces pasan esas cosas que vos decís, todavía no soy una super marca, pero me llaman de revistas, ahora nos llamaron, hicimos unas notas para el Ministerio de Producción, para otros dos canales. Entonces se van dando esas cosas, es obvio que son súper necesarias al principio, prensa, publicidad, son fundamentales para ir haciendo crecer la marca. Nosotros arrancamos con un equipo chico, somos 4 personas. Que nada, que la gente no tenga miedo de decir, bueno, yo no sé de marketing digital, no sé de publicidad, no conozco nada de telas, de cueros, de madera, de lo que sea, como nos pasó a nosotros al principio. La realidad es que si uno es un poco autodidacta y tiene paciencia y es persistente, todo se va aprendiendo. O sea, yo no estudié marketing, no estudié publicidad. De lo único más o menos que sabía era por ahí cosas de diseño industrial, de la parte más bien técnica, porque estudié ingeniería, fui a un colegio técnico, entonces por ahí es como que tenía noción de algunas cosas de ese rubro, pero la verdad es que nunca habíamos hecho para el emprendimiento anterior una foto, nos habíamos contactado con alguien de prensa, de marketing, lo que sea, y nada, todo se va aprendiendo de a poco, hay que tener paciencia y obvio ser un poco como una esponja, o sea, ir absorbiendo, no sé, cosas que escuchás que dicen otros emprendedores, charlas, todo lo que sea. Es fundamental ser Yo un poco lo tengo medio innato, como siempre dicen que los ingenieros son muy curiosos y les gusta aprender. La verdad es que me encanta, o sea, escuchar historias de otros emprendedores, por ahí marcas que me gustan, por ahí me pongo a analizarlas, no sé, de pie a cabeza desde el primer día hasta el día de hoy. Entonces está buenísimo escuchar todo eso y bueno, se aprende y de a poco todo va saliendo.
Bueno, Fer, me encantó compartir este capítulo con vos. Creo que tenés una marca muy fuerte, le veo mucho potencial, creo que va a seguir creciendo. Me gusta toda la estrategia de marketing digital que están haciendo y lo claro que la tenés con todo lo que es publicidad en internet, que creo que es la clave para posicionar un e-commerce. Quiero saber cómo hacemos para comprar uno de tus productos, cuál es la dirección del sitio y cuáles son los links a las redes sociales.
Hoy en día nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.numagshop.com, y en Instagram nuestro perfil es numag.iwear. Y bueno, aparte de nuestro e-commerce, también pueden conseguir nuestros productos, entran a la página, ven los puntos de venta y ahí tienen todos los locales donde vendemos. Bueno, Belu, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de dar a conocer a todos nuestro emprendimiento. Y bueno, espero que les haya gustado nuestro emprendimiento.
Buenísimo, Fer, muchísimas gracias. Me encantó este capítulo y me gustaría a todos los oyentes de hoy que nos pongan algún comentario en la última foto del Instagram sugiriendo contenido para los próximos episodios. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias.